Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
El Machine Learning se usa en una gran cantidad de industrias. No podría decir cuál es la que más, porque pues, se usa en industrias del entretenimiento para ver, por ejemplo, en Netflix o... También se usa en carros autónomos, en hospitales incluso, se podría usar para radiografías y así. Se usa en muchísimos lados.
Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más. En el episodio de hoy me acompaña Liu Orlov, estudiante de doctorado del Departamento de Computer Science en Rice University, Texas, y recipiente de la beca Fulbright García Robles. Su investigación está enfocada en Human-Robot Interaction y desarrolla modelos de Machine Learning para modelar el comportamiento de personas, robots u objetos. En el mundo profesional, ha colaborado como desarrolladora de software en stateoftheart.ai, enfocada en generar un repositorio centralizado para modelos de Computer Vision y Natural Language Processing. Trabajó en Exdata como científica de datos y fue Machine Learning Specialist en Lítica, otra startup mexicana de tecnología. Su meta es tener su propio negocio de tecnología y fuera del trabajo disfruta del arte, está aprendiendo a pintar por hobby, hace bicicleta de montaña y le encanta esquiar. Hola Liuba, ¿cómo estás? Me emociona muchísimo tenerte por acá en DataShot.
Hola Lilian, a mí también me emociona estar aquí, muchas gracias por invitarme.
Pues empecemos, mira, me gustaría iniciar desde lo más básico. Sé que tú estás como en toda la parte de la industria de Machine Learning, entonces para los que no tienen como ni idea de qué es este término, ¿qué es el Machine Learning y cuál es la relación que tiene con los datos?
Ok, Machine Learning es el conjunto de algoritmos que se usa para sacar información útil de los datos. Y es como, es información que no podemos ver directamente en los datos y para eso sirve el Machine Learning, como para procesarlo de forma más rápida y sacar esa información. Sí, también se usa, o sea, como dije, o es cuando no puedes... ver directamente qué te dicen los datos, qué patrones siguen, o también se usa como para cuando hay tanta variedad que no puedes codificar todo, completamente todo. Entonces, Machine Learning se encarga de aprender de los datos y sacar esos patrones.
Ok, y bueno, de ahí viene mi siguiente pregunta, que es actualmente dónde se aplica el Machine Learning. ¿Tienes algún ejemplo como muy cotidiano que se te venga a la cabeza?
Sí. Ahorita el Machine Learning se aplica en muchísimas industrias. Una que me gusta mucho observar es, por ejemplo, cuando marcas alguna compañía, por ejemplo, una aerolínea que quieres cambiar el, no sé, tu boleto de avión o cancelarlo o algo así, te contesta una grabación que te dice qué es lo que quieres hacer. Di cancelar el vuelo o algo así. Y tú tienes que o picar un botón, pero normalmente ya lo de ahora es que te dice que lo digas. Y cuando lo dices, el procesamiento de las ondas sonoras para entender qué es lo que estás diciendo, ahí se usa el Machine Learning para como, convertirlo en, no sé, en algo escrito y que la máquina entienda qué es lo que dijiste. Ese es un ejemplo.
Ok, entonces podemos decir que Machine Learning tiene aplicaciones como tanto de audio, tanto escritas, incluso podría ser como de video.
Sí, totalmente. Por ejemplo, en los videos se usa para identificar qué es lo que se ve. Por ejemplo, las placas de autos que se están moviendo en los videos se identifica y se sigue en el video y hasta se identifica qué placa exactamente es en el auto. O también para identificar qué actividad está haciendo la persona, también se usa para eso.
Ok.
O por ejemplo, de hecho hay una aplicación de videos que se está desarrollando ahorita y creo que en algunos lugares ya se está usando, que es cuando vas al súper a comprar ciertos productos y ya no tienes que ir al cajero a pagarlos, sino que con los videos, las cámaras que están en el súper, ya identifica qué es lo que agarraste. Y bueno, se supone que tienes que ya estar registrada en el sistema y ellos identifican qué es lo que agarraste y automáticamente te cobran de tu tarjeta y ya ni tienes que
ir. Sí. Eso está increíble. Creo que sí lo he visto como en esas tiendas inteligentes de Amazon o no sé qué otra.
Exacto, sí. Nunca me ha tocado ir a una, pero sí se me hace muy interesante eso.
Wow, qué padre experiencia.
Sí.
Okay. Y bueno, también he escuchado el término deep learning. ¿Cómo contrasta esto con otros algoritmos de machine learning?
Pues deep learning es un subconjunto de machine learning. Se podría decir que también es machine learning, pero es un algoritmo específico, que son redes neuronales profundas. Porque podrían ser, o sea, las redes neuronales consisten de capas de neuronas, cada capa con cierta cantidad de neuronas. Uh-huh. Y la red neuronal podría ser de una capa, pero cuando es de más de una capa, ya a eso se le llama deep learning.
Ok. Uh-huh. Y bueno, ya nos pusiste como varios ejemplos mucho más tangibles, pero ¿cómo ayuda el machine learning a resolver problemas actuales?
Pues, como ahorita estamos en la era de información, y todas las empresas están recontando una cantidad enorme de datos, el machine learning ayuda a sacar información de esos datos y ya para, con esa información hacer ciertas decisiones para mejorar tanto las ganancias de la empresa y lo que le da al cliente, como también para ayudarle al cliente.
Oh, ok. Mm-hmm. ¿Y cuáles son las industrias que más se benefician o se transforman con tecnologías como machine learning y análisis de datos?
Pues la verdad, el machine learning se usa en una gran cantidad de industrias. No podría decir cuál es la que más, porque pues, se usa en industrias del entretenimiento para ver, por ejemplo, en Netflix, para ver qué tipo de películas te gustan y recomendarte películas parecidas o no sé, también se usa en carros autónomos, en hospitales incluso se podría usar para radiografías y así. Entonces, se usa en muchísimos lados. Pero una cosa interesante que había leído es que el machine learning y deep learning y todo eso es difícil de usarlo en cosas creativas. Entonces yo siento que en donde menos se usaría es en lo creativo, que es como la creación de pinturas, arte, y así.
Ok, claro, sí, me imagino. Porque digamos que al final pues sigue siendo como un algoritmo, ¿no? Entonces es más difícil empatarlo como con algo tan creativo, es tal cual.
Exacto.
Es. Como algo de la imaginación, no sé. Bueno.
Exacto, sí. Sí, de hecho es lo que en ese artículo que había leído decían que entre más se desarrolle lo de machine learning, la gente tendrá más tiempo de enfocarse en lo creativo.
Sí, tiene todo el sentido. Okay. Bueno, igual sabemos que las empresas tecnológicas son las que más crecimiento van a tener como en los próximos años. ¿Tú hacia dónde crees que vayan? ¿Qué es lo que viene próximamente?
Pues yo creo que pues ahorita ya estamos viviendo esos procesos que están implementando las empresas tecnológicas, pero sin embargo estos no son los más eficientes, todavía tienen ciertos errores y así. Entonces yo creo que esos procesos se van a ir mejorando. Y creo que ahorita en lo que se está trabajando mucho es en el desarrollo de robots y tener como más robots que puedan colaborar y ayudarnos en nuestros labores cotidianos. Y ese sería el siguiente que todavía no, no lo vemos mucho hasta la fecha.
Sí, okay. Bueno,
O sea,
y
sí se están usando robots en ciertas industrias, pero por lo general no son robots colaborativos, sino que trabajan, en espacios separados de las personas.
sí, de hecho, igual ayer yo estaba escuchando un podcast justamente donde entrevistaban a una chica como que hablaba de la parte de NFTs y todo esto creativo, pero su colección tiene que ver con robots. Entonces hablaban de cómo los robots, o sea, sí pueden como solucionar muchas cosas, pero todavía en la parte como de emociones o de cuidar de alguien más o algo así como que es algo tal cual muy personal o muy humano, pues obviamente es muy difícil de reemplazar.
Cierto, sí. Lo que había visto yo también es que quieren desarrollar robots que sí ayuden en hospitales, por ejemplo, para traer medicamentos o ciertas herramientas, y que así las enfermeras y doctores no estén preocupados por esas labores y estén más con los pacientes,
Sí,
que ya, las personas somos más empáticas y podemos.
claro. Sí, ok. Oye, y bueno, me gustaría como regresarme un poco más a tu experiencia tal cual. Y bueno, sé que estuviste en Xdata un buen tiempo como científica de datos. Entonces, ¿cómo se veía un día en tu vida? ¿Cuáles eran las labores que desarrollabas?
Yo estaba trabajando en automatización de los procesos de otras empresas con las que trabajábamos con Big Data. Estaba trabajando en esa automatización para que las personas de esas empresas no se encarguen de sus labores que les puede tomar un día completo o hasta más de hacer, automatizarlo y hacerlo en un minuto. Y también ayudaba con la visualización de los datos.
Ah, súper. O sea, al final también estabas involucrada un poco en la parte creativa.
Exacto, de hecho, sí. Sí, porque tienes que ver cómo lo visualizas de tal forma que sea más, que toda esa cantidad enorme de datos pueda ser entendida de forma más fácil.
Sí. Justo igual platicaba con Elsa, que es ahora quien se encarga de la parte de visualización. Y eso es súper importante, ¿no? Como que creo que muchas empresas tienen una enorme cantidad de datos, pero al final está faltando como esa parte de cómo visualizarlos correctamente para realmente tomar decisiones efectivas, bien informadas y demás.
Exacto. Sí, tienes que ser muy creativo con eso, porque hay muchas formas de visualizar, muchos tipos de gráficas diferentes, y cuál es la más apropiada para cada una es lo vas desarrollando con práctica.
Sí, ok. Y bueno,
Sí.
después estabas en el puesto de Machine Learning Specialist, te cambiaste a otro lugar. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos roles?
Pues en Machine Learning Specialist yo me enfocaba más en desarrollo de técnicas de Machine Learning. La verdad, la diferencia era muy sutil porque como científica de datos también puedes aplicar Machine Learning para sacar información, pero estando en Xdata no trabajé, no alcancé, como estuve muy poco tiempo, luego me tuve que ir al doctorado. No alcancé a aplicar Machine Learning a esos datos que estábamos trabajando. Me enfocaba más en automatización y visualización, pero en el rol de Machine Learning Specialist, ahí sí me desarrollaba esas técnicas para hacer accionables después. Por cierto, mi rol de Machine Learning, en ese duré como un año y eso fue antes de Xdata.
Ah, okay.
Fue mi primer trabajo.
Oh, súper. Oye, y ahora que mencionas eso, me surge una duda. En la parte de Machine Learning, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿se hace como el entrenamiento de algoritmos o cómo funciona?
Pues depende de qué es lo que vas a hacer, pero sí, definitivamente siempre pasas por un entrenamiento porque los datos que estás observando todavía, digamos, sabes qué información puedes sacar, pero no sabes cómo. Y entonces los algoritmos de Machine Learning le metes los datos que ya tienes para entrenarlo y por así decirlo, el algoritmo aprende a ciertos parámetros para sacar los datos, digo, la información que tú estás buscando, que sabes que puedes sacar.
Ok. Bueno, uh-huh. Y entonces de ahí te fuiste a estudiar el doctorado, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el aprendizaje más significativo que has tenido en este tiempo?
Uy, la verdad han sido muchísimos, muchísimos. No sé ni por dónde empezar. Obviamente he aprendido muchos algoritmos nuevos y los he estudiado a mucha mayor profundidad. Y eso es lo que más me ha sorprendido y gustado del doctorado, es que te enseñan a, en serio, adentrarte a los algoritmos y ver hasta el más mínimo detalle qué es lo que funciona, qué no funciona, e incluso eso te ayuda como a prever qué algoritmo vale la pena usar más y por qué. Entonces, eso es lo que me ha ayudado mucho el doctorado a adentrarme a mucha más profundidad a los en lo que estoy trabajando. Mientras que en industria, pues también tienes que hacer eso, pero te enfocas más en sacar el trabajo rápido y a ver qué te funciona.
Sí.
Y en el doctorado es mucho, o sea, tienes que saber de atrás para adelante el algoritmo.
Y aparte puede ser como más experimental, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Muy bien. Y siguiendo esta misma línea, ¿qué es lo que más te sorprende o emociona acerca del futuro?
Pues me emociona, ya que estoy trabajando con, en el doctorado estoy trabajando en Human-Robot Interaction estoy desarrollando algoritmos para que los robots puedan colaborar con las personas, que ahorita, como decía, no es algo que se ve ahorita. Y me emociona poder ver eso en un tiempo no muy lejano, tener robots que nos ayuden en nuestras labores cotidianas y facilitar nuestro día a día para que ya podamos hacer cosas que nosotros realmente queramos. Y eso me emociona muchísimo.
Qué padre. Y es que justo por ahí va mi siguiente pregunta, como de en qué consistía el Human-Robot Interaction y qué cambios traerá en el futuro. Entonces, ¿qué más nos puedes explicar acerca de eso?
Pues Human-Robot Interaction justo se enfoca en cómo hacer robots que puedan trabajar con las personas. Porque ahorita los robots que tenemos, todos los algoritmos es como para planificar cuáles son las rutas, los movimientos que va a hacer el robot para hacer cierta tarea que nosotros le digamos. Pero entonces, cuando haces esos algoritmos y que el robot funcione, tienes que especificar cada detalle del espacio donde está trabajando. Y si metes a una persona en ese espacio, pues la persona tiene comportamientos muy diferentes. Cada persona tiene comportamientos muy diferentes y aparte dependiendo también del estado de ánimo de la persona, puede haber muchas variaciones y los algoritmos de ahora no pueden inferir qué es lo que va a pasar y eso puede ser, pues es importante que los robots entiendan con quién están trabajando. Para que sean más seguros de trabajar con la persona, porque no sé, o sea, los robots como son máquinas que pueden, no sé, pueden moverse hasta 10 metros por segundo, son máquinas pueden ser máquinas muy rápidas y si una persona no sabe cómo trabajarlo, pueden suceder accidentes, entonces por eso, para que prevenir esos accidentes, tiene que haber como un entendimiento mutuo entre ellos. Y eso es donde entra Human-Robot Interaction, de modelar personas, desarrollar modelos de personas en ciertos espacios para que el robot pueda entender y también para que la persona pueda, o sea, una persona que no tiene esa formación de robótica, también pueda trabajar con el robot y saber cómo funciona.
Ok. Oye, y ahora, bueno, ya que explicas un poco más de esto, se me ocurre, ¿ves que en algún momento se estaba como desarrollando este automóvil que como que se manejaba solo, ¿no? Como que casi sin necesidad de un conductor o podría... Ajá, o sea que una persona podía ir y no tenía que hacer nada. ¿Tiene algo que ver con esto?
Sí, también tiene algo que ver, sí. Por ejemplo, de hecho, una de las aplicaciones de mi área es justo en los carros autónomos.
Okay.
Y es predecir que cómo se va a comportar la persona o incluso... Es como otro detalle interesante, no necesariamente tiene que ser human-robot interaction, no necesariamente se enfoca en interacción persona con robot, sino que también es robot con robot.
Okay.
Y, ajá, o sea, y en este caso sería carro autónomo con otros carros.
Sí.
Pueden ser autónomos o manejados por personas. Entonces, el carro autónomo tiene que predecir el comportamiento de los carros alrededor para poder evitar accidentes. Entonces, eso es algo que también se tiene que... Ahí es donde entra Human-Robot Interaction también.
¡Qué interesante! ¿Y como cuánto tiempo crees que falte para que esto sea como algo mucho más cotidiano? O sea, yo creo que en otros países fuera de Latinoamérica a lo mejor está mucho más avanzado, pero...
Cierto, sí.
¿Qué tanto falta para que sea algo más cotidiano?
Ay, pues sí, es algo difícil de predecir porque, bueno, los carros autónomos, por ejemplo, Tesla, uh-huh. ya se está usando mucho en Estados Unidos.
Sí.
Pero sí tiene muchas limitantes. Ya, o sea, ya se está ofreciendo la autonomía y que el carro maneje solo, pero todavía no funciona a la perfección. De hecho, hace poco en San Francisco pasó que el clima estaba nublado y el carro no estaba, los algoritmos del carro no estaban bien entrenados para esos climas y hubo varios accidentes con Tesla.
Okay.
Ajá. Entonces, pues sí, es algo que ya lo estamos viviendo, pero todavía hay mucho que trabajar. Sin embargo, es una industria que sí está avanzando muy rápido. Se están enfocando mucho en eso, y para predecir cuánto tiempo no sabría decirlo, pero pues sí está avanzando rápido.
Y es que al final también pues estamos como en esos periodos de prueba donde hay esas variantes que a lo mejor no se habían considerado en el momento y hasta que
exacto
te das cuenta de que salen cosas y más, ¿no? Entonces...
totalmente. Y pues sí, pues de hecho esa es como la gran, pues algo que está aprovechando Tesla es que ya está sacando esos carros autónomos y mientras van manejando también van reclutando todos esos datos adicionales por cada ruta que hace cada carro y de esos accidentes que pasaron tienen, saben lo que falló y lo están mejorando.
Claro, ok, uh-huh. Súper. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos los invitados. Y bueno, las respuestas sí pueden ser tan amplias como tú prefieras. Entonces,
okay.
La primera es, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos. ¿Cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
Es que no he tenido muchos errores. Ah, no, no es cierto. Pues un error es que no, pues ser muy clara en qué es lo, si estás trabajando en algo, ser muy clara en cómo vas avanzando y no decir que ya llevas algo que piensas que puedes hacer si todavía no lo tienes, porque luego siempre salen muchos errores en el proceso y no hacer como el over-delivering antes de tiempo. Tener también mucha comunicación con el equipo Me acuerdo que una vez tuve un proyecto donde habíamos, estábamos hablando con el cliente y el project manager había dicho al cliente, no, pues te lo tenemos, este proyecto te lo tenemos listo en 2 semanas. Y yo era la encargada de hacer ese proyecto y sabía que en 2 semanas no iba a estar listo. Entonces, tener como esa comunicación con el equipo y un plan muy claro y estar todos en la misma página.
Sí, qué complicado es eso, porque pues sí, muchas veces como por quedar bien o a lo mejor si estás pichando una idea y quieres que te elijan, pues te atreves a decir esas cosas y al final te sale contraproducente, ¿no? O sea, queda mal. Uy, sí.
Exactamente. Como que ser muy clara en qué vas a hacer, no tiene nada de malo, pues decir te vas a tardar más en el proyecto, pues no porque no puedas, sino que es un proyecto que necesita muchos, muchos detalles
Sí.
que ver, entonces ser muy clara en eso.
Sí, pues mejor como tardarte un poco más, pero saber que lo que estás entregando pues va a estar bien hecho y va a tener la calidad necesaria y a lo mejor incluso hay temas de seguridad que pues ni modo, o sea, te van a tomar más tiempo, pero es lo mejor.
Y no tener, pues a veces como que da nervio, si algo no te salió a tiempo como querías, da nervio de enfrentar y decirlo, pues no tener ese miedo y solamente hablarlo directamente. O sea, esa comunicación es muy importante. Entonces,
Ok, muy
eso
bien.
es lo que se me ocurre.
Perfecto, pues la segunda es, cuéntanos un poquito sobre tu filosofía de vida. ¿Qué frase te identifica?
De nuevo, comunicación es todo. Pues, si tienes algún problema, tienes que hablarlo. Y ser claro contigo mismo también, qué es lo que quieres hacer. Eso.
Ok, muy bien. Y la última es, la data está en todos lados. Dime un dato o varios que consultes todos los días.
Pues, ¿te refieres como para los algoritmos de Machine Learning?
Pues en general, de hecho te iba a decir como seguramente diario consultas forzosamente muchos datos por tu carrera. Pero bueno, pues como que en tu vida cotidiana, normalmente, ¿qué es lo que consultas?
Pues depende del momento, qué es lo que me interesa saber. Si hay una noticia que me interesa, pues consulto las noticias, trato de consultarlas de diferentes fuentes para tener como un panorama unbiased. Y datos también como de aprendizaje, si me interesa aprender algo tanto de mi carrera o fuera de mi carrera. Por ejemplo, te había mencionado antes que me gusta mucho el arte, pues hay
Sí.
eso, como esa información que existe en internet de como para aprender a pintar o algo así. O aprender de otras cosas, también esos datos los consulto muchísimo.
Okay, muy bien. Pues muchas gracias por esta conversación, Liuba. La verdad es que al menos yo aprendí muchísimo de Machine Learning, de qué es, de cuáles son sus aplicaciones. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar.
No, pues muchas gracias, me da mucho gusto haber estado aquí y contarle mi trabajo y de todo de Machine Learning. Espero que a todos los que estén escuchando esto les guste.
Claro que sí, pues esperamos tenerte más adelante en algún otro episodio donde nos cuentes más acerca de los avances que vas teniendo en el doctorado.
Con gusto. Muchas gracias.
Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue DataShot en Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.